Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González.
Un saludo a cuantas personas me escuchan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es la mezquita de Archidona. Vamos a adentrarnos en lo que fue el castillo y en lo que fue la Alcazaba y en lo que fue la mezquita de la época andalusí y después de la época nazarí, y también vamos a ver la ermita, que es ahora donde en su interior una parte se ve o se nota la inconfundible presencia de lo que fue la arquitectura antigua de la construcción de la mezquita, que no deja de ser original, como ha pasado en muchos enclaves donde está fundida una con otra. Cuando solía llegar el verano en las latitudes norteñas donde yo vivía, solíamos ir al monte era salir a la montaña, pero no hacíamos grandes expediciones que tuviéramos que tomar un autobús o un tren, sino que salíamos de casa, y como el monte en la montaña la teníamos pegado, pues empezábamos a subir normalmente hasta dos ermitas, que eran las que marcaban las montañas cercanas, por una parte la de Santa Bárbara y por otra parte la de la Antigua. Y en el camino de Santa Bárbara, que era el más cercano a cuando yo era más niño, pues era un camino bastante empinado, y era un camino, por así decirlo, con... No, la palabra no es estética, pero sí con menos organización agrícola, donde había pinares, donde había hayedos, y donde había pues zonas de grandes helechos que en verano estaban verdes y crecidos y que luego los cortaban para hacer la cama de las cuadras de los distintos caseríos que había subiendo a la ermita. Y había algunas fuentes que nos calmaban la sed. Yo no sé si estaban contaminadas o no estaban contaminadas, pero nos daban grandes satisfacciones y nunca nos dieron ningún problema que yo me acuerde de disentería o de alguna de esas cosas. Y por el camino, cerca de los pinares, en lo que eran los ribazos de la carretera y de un atajo que llamábamos, que era para pasar entre un trozo de la carretera a la otra, unas grandes curvas que había, pues subíamos andando por un camino hasta que llegábamos a una fuente y bebíamos, luego ya íbamos a otra fuente más arriba y también bebíamos, era nuestro recorrido. Pero mientras subíamos, veíamos moras, pero claro, veíamos moras que crecían en los zarzales. Eran unas moras muy pequeñitas. Las primeras semanas, todavía cuando no había dado mucho el sol, se ponían, eran verdes color lagarto, verde, después se ponían rojas y finalmente acababan poniéndose negras o de color vino, que era cuando las cogíamos. Había grandes zarzales, te ibas pinchando muchas veces cada vez que ibas cogiendo las moras, y había moras especialmente grandes, bueno, grandes. No eran muy grandes, ahora luego entenderéis por qué no eran muy grandes. Entonces, pues o las metíamos en una bolsa y luego las metíamos al frigorífico, y o las más de las veces nos las íbamos comiendo por el camino porque estaban dulcecitas, y eso nos gustaba, y luego aparecíamos con todos los morros pintados en casa de haber comido las moras. Y esa era la idea que tenía yo, de que las moreras pues eran zarzales y que los zarzales daban moras. Pero ya cuando una vez bajé por el sur, pues vi un día que estaba aparcando el coche, vi que el suelo de la acera estaba todo como si hubieran bebido vino ahí de gotones grandes. Y entonces me levanté la vista para arriba y dije, ahí va, pero si esto es moras, pero un árbol de moras, no es un... Eran moras gordas, que el tamaño de un dedal eran más grandes todavía. Y entonces pues me encontré con una cosa que era una gran desconocida, y hay gente que las coge, las moras y tal. Y me dijeron, sí, aquí había muchas, porque antes, antiguamente, la tradición, ahora ya no, pero la tradición era que se plantaban las moreras para hacer seda, porque el gusano de seda comía comía las hojas, y con eso crecía rápidamente. Y luego, bueno, ahora os contaré la historia de la seda. Y entonces, pues también me sonó eso, y digo, ahora empiezo a entender por qué la zona de la Alcaicería de Granada, ahora Tiendas de Recuerdos en esencia, era la zona, las tiendas donde se comercializaba con la seda. Tenía 9 puertas que las cerraban por la noche, y allí se quedaban los mercaderes para que nadie les robara ni les asaltaran, y eso era la Alcaicería. Ahora ya os digo, ahora es una zona de recuerdos. Y la gente que iba a comprar se quedaba en el Carbón, que está cerca, que es una especie de construcción, como si fuera un edificio de apartamentos, casi de la época, de la época nazarí, donde había un gran patio central, y donde la gente, pues tenía en unos pisos, tenía almacenes, donde metía material, en otros sitios, habitaciones, donde se quedaba. Bueno, era una cosa muy, muy simpática, con una fuente en el centro, el Corral del Carbón, que ahora todavía, si queréis, podéis verlo, está muy, muy recuperado, muy elegante, y es una visita que se puede hacer gratis dentro de Granada. Y te das cuenta, cuando ves que estaba la Alcaicería, y cuando tuvieron que hacer un edificio tan grande, bueno, tan grande, para la época era grande, para los mercaderes que venían a comprar seda, de la importancia que tuvo la seda para el comercio granaíno. Bueno, ¿de dónde viene la seda, y qué es todo esto de la seda? Claro, aquí nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas con lana, y la lana en invierno pues da calor, pero en verano era una cosa, y aquí hace calor en verano. El verano era una cosa que era insoportable, y entonces pues se planearon pues el lujo, la riqueza, era en verano llevar ropa fresca, ropa hecha de seda, que era la que te vendían, lo comenzamos entonces, los moros, la zona andalusí y la zona luego nazarí. Hay una leyenda china que cuenta que la diosa de la seda fue la dama His Lin Shi, que era la esposa del emperador Wang He, no sé si lo he dicho bien, pero bueno, que introdujo la cría de gusanos de seda, inventó el telar, así como el comercio de la producción de seda. Dice la leyenda que su marido le encargó que investigara por qué las hojas de las moreras estaban roídas y muchas comidas enteras. Y ella buscó y encontró unas orugas blancas que comían las hojas de los árboles de la morera, tanto de día como de noche. Pero eso duraba unos días, luego desaparecían, y luego muchas veces el árbol a veces se recuperaba, y otras veces pues no atacaban a todos los árboles, pero a una gran mayoría, unos continuos a otros, sí que eran devorados por estos gusanos. Bueno, también descubrió un capullo blanco en una de las hojas y empezó a estudiarlo. Encontró más capullos y descubrió que las arrugas lo habían fabricado. Intentó deshilar uno de los capullos para ver qué contenía, y accidentalmente se le cayó en la taza de té, que estaba caliente. Ella sacó el capullo, que estaba húmedo pero también caliente, y comenzó a desenredar un hilo muy largo pero muy continuo, y fue cautivada por la suavidad y por la belleza que tenía ese hilo. Se dio cuenta de que el capullo estaba formado por un solo hilo muy largo y fuerte, y que al juntar varios hilos podía conseguir un hilo más fuerte, que podía incluso llegar a ser tejido. Entonces le pidió al emperador que plantara más moreras para producir más capullos. Al principio, ellas, cuenta la leyenda también, y sus ayudantes experimentaron en secreto de cómo tejer la seda, estudiando sus propiedades y fabricando algún trocito de pieza. Y después de muchos intentos consiguieron tejer una hermosa bufanda de seda que se la regaló la emperatriz al emperador. Y pronto comenzó todo el palacio a tejer la seda que obtenían de los capullos, y el emperador tuvo la idea de enseñar a otros reinos cómo criar estas orugas y el trabajo de la seda. Pero cuando se dio cuenta de que ya no le comprarían ese material a China, pues decidió guardar el secreto bajo pena de muerte. Propagó la industria entre la casta noble del imperio, que eran los que controlaban el secreto de la seda, y se convertiría desde entonces como un arte sagrado y reservado únicamente a las damas de la corte y a la alta aristocracia. A la muerte de la emperatriz se le erigieron templos y altares como la diosa de los gusanos de seda, y las distintas clases sociales ya empezaron a utilizar tanto vestidos como túnicas de seda, y a partir de entonces la seda se convirtió en tuvo ya un uso más general y se convirtió rápidamente en uno de los elementos principales de la economía china. Se creó, empezó en el siglo II antes de Cristo, una ruta de la seda que también en el fondo tenía propósitos militares y políticos, más no solo el comercio, pero porque la seda no era solo la única mercancía que se exportaba en las primeras épocas. Pero las primeras dinastías, la dinastía Han, sacó muy poco provecho de ella hasta que los romanos se convirtieron en fanáticos de la seda, lo que le produjo grandes beneficios. Y cuando se habla de expansión de la seda en el mundo, la ruta de la seda, la famosa que luego recorrió Marco Polo, jugó un papel primordial. De China saltó a la India y saltó a Japón. Y el de la India se introdujo mucho en lo que era la zona casi frontera con la parte cruzada, con la parte de Tierra Santa, y estos acabaron enterándose del secreto y trajeron la seda y a las cruzadas a la Europa occidental, en particular a muchos estados o pequeños estados italianos. Pero como el tiempo a veces y el cultivo y los gusanos y todo era como más una cosa como allí estaba y venía un pájaro y se comería la larva, digo yo. Entonces, claro, todo esto tendría que ser, tuvo una influencia pues muy despacito, hasta que ya se convirtió en un mundo que abrazó de una manera ya destacada el uso de la seda para sus vestimentas. Y recordar por donde hemos arrancado, que en la zona de Archidona, de la que os estoy hablando, la zona de Granada, fueron unas zonas que tuvieron un influjo y unos grandes telares donde se trabajó la seda. Y volvemos al castillo de Archidona, donde nos habíamos quedado arriba, en las murallas. La habían conquistado los cristianos, había pasado de ser andalusí a ser nazarí a ser cristiana. Y contemplamos, cuando llegamos arriba, después de esa espectacular subida que os dije, contemplamos las murallas. Es un cinturón de murallas que había reconstruido Alamar, y en ellas se elevan fuertes torres cilíndricas, redondas principalmente, y otras cúbicas para las poderosas puertas y un precipicio que impedía cualquier ataque. Se conserva restaurada una parte de la Puerta del Sol, que está abierta hacia Levante, con un acceso en recodo y con un segundo piso en la parte alta, y está construida con mampostería reforzada en los ángulos con ladrillos. Esta suele ser casi toda la estética que tienen los muros ya propiamente nazaríes. Hay algunos también que tienen los esquinazos de piedra, pero muchas veces los refuerzos y la línea desde donde azaban las tiradas para levantar la muralla solían ser de ladrillo. El castillo, como os digo, era un baluarte prácticamente inexpugnable, situado en lo alto de una formación rocosa. Está a 946 metros de altitud sobre el nivel del mar, y en las partes norte y oeste apenas tiene murallas, ya que son dos tajos tan profundos que no hace falta ni levantar muralla porque por ahí no va a subir nadie. Y la parte suroeste, sureste y suroeste, en pronunciada pendiente, está fuertemente defendida por tres líneas de murallas, de las que se conservan actualmente solo dos. La primera muralla delimitaba la alcazaba, donde se encontraban seis torres, la puerta de la fortaleza, la mezquita, el alcázar y el aljibe. El aljibe imprescindible para mantener el agua fresca para vivir. Que ya sabéis que les echaban salamandras para que el agua estuviera fresca y no criara bichos. Una cosa que me enteré en mi última visita que hice al castillo de Moclín. Y a 200 metros se sitúa la segunda muralla que recorre la ladera del cerro rodeando los elementos urbanos de la Medina. Para que os hagáis una idea, disponía de 14 torres y varios accesos, destacando las que os he dicho que están restauradas, que es la Puerta del Sol y la Puerta de la Ciudad. La construcción original de época califal fue reforzada primero durante la dominación almohade y posteriormente durante los reinados nazaríes. Y las técnicas de construcción aplicadas en este castillo de Archidona son la mampostería enripiada, concretada, y el tapial calicastrado, que es la pared de cal. Cuando decimos mampostería enripiada, es que tiene que sobresale en ciertos momentos, que no es una cosa perfectamente dicha. La mampostería está enripiada fue la principal técnica empleada también por los nazaríes en la reconstrucción de las murallas de Archidona y consiste en formar hiladas de piedras toscas o ligeramente retocadas a martillo y rellenar los huecos con materiales de desecho de la obra. Estos trozos son los que se llaman ripio, de ahí viene enripiado. Y este tipo de construcción no es excesivamente resistente y tiende a sufrir corrimientos, pero se suele reforzar con sillares en las esquinas o con ladrillos. Pero tiene una ventaja, que es sobre todo rápida, que no tienes que estar tallando la piedra, te vale cualquier piedra con tal de que tenga una cara más o menos recta. Otra época utilizada por las nazaríes fue la mampostería concertada, que utiliza piedras grandes dispuestas en hiladas horizontales, las cuales están separadas por filas o verdugadas de lajas de piedra, así como ripios para calzar cada uno de los mampostos. Y las de mayores dimensiones, que solían ser entre 30 y 45 centímetros, se colocaban en la base para dar una mayor estabilidad a la muralla y sobre ellos se iban colocando otros menores. Se han identificado 5 fases en la construcción del castillo. La primera dataría de los siglos IX a X y corresponde a la pequeña fortificación levantada sobre una base de restos romanos. La segunda fase, de los siglos XI al XIII, se conserva una torre de acceso a la alcazaba, que es de planta rectangular y que fue reconstruida empleando el tapial calicastrado. La tercera fase es del siglo XIII y se identifica por un lienzo de mampostería concertada localizado en la primera muralla defensiva. La cuarta fase es del siglo XIV, de la época nazarí, se aprecia en un aparejo de mampostería enripiada de las torres y de lienzos de la muralla del castillo. Y la última fase corresponde a la reforma realizada en la época moderna con la reconstrucción y el revestimiento de las partes deterioradas utilizando ya calicemento moderno. La mezquita que se encuentra arriba forma parte en la actualidad, como os he dicho, de la ermita de Nuestra Señora de Gracia. Al templo se accede por un patio semiporticado del siglo XVIII y ya en su interior puede contemplarse, en primer término, el alzado de la sala de oración, que era el hajam de la mezquita andalusí, con arcos de herradura sobre columnas de fustes que serían posiblemente romanos. Y la zona del presbiterio, con bóvedas elípticas y decoración de yesería, refleja la reforma de los siglos XVII y XVIII. La iglesia está presidida por el lienzo de la Virgen de Gracia y entre el patrimonio histórico que acoge merece destacar también una pila bautismal de cerámica vidriada sevillana de fines del siglo XV. Y la torre conserva parte de su estructura y termina en un alminar, que era la que en la que terminaba, era una torre, pero entonces terminaba en un alminar musulmán. Para entender este enclave de culto, la mezquita de un lugar podría adquirir el rango de aljama si la población reunía una serie de condiciones, un número de vecinos, entre otras, y podía permitirse contar con los servicios de un imán para pronunciar la jutba, la predicación, y dirigir las oraciones de los viernes. Y las mismas fetuas proporcionaban algunos datos sobre los salarios del personal religioso, de cómo iban contando. Son los libros de cuentas de las mezquitas. El imán o el hatik, con frecuencia una misma persona que desarrollaba las dos funciones, era elegido por los vecinos y pagado por ellos mismos en muchos casos, o bien por el excedente, si existía, de la renta de los avices, de los bienes que cotizaban, instituidos a favor de la mezquita, una vez atendidas las necesidades fundamentales materiales, aceite de las lámparas, las esteras, limpieza o reparaciones. Y por ello es un lugar común entre los geógrafos señalar que una población tiene categoría de medina si posee un alminbar, si posee un minarete, porque había muchas ermitas o morabitos que no poseían minaretes para subir arriba a cantar. A esto se añade que las jutbas son declaraciones de apoyo y de sumisión a lo que era el poder central, por lo que el alminbar es un símbolo de la presencia de la autoridad en un lugar, de una dependencia, al menos teórica, de los habitantes respecto a ella. De ahí que las mezquitas mayores de las capitales de provincias estaban sujetas siempre a las decisiones del soberano, mientras que en las pequeñas ciudades eran el control quedaba bajo los gobernadores nombrados por el emir o califa, o a las órdenes de un poder central que transmitían la publicación en parte de las jutbas que se iban enviando para que las predicaran. Era como si se mandara a cada mezquita, como si fuera una parroquia, una carta del emir para que siguieran pidiendo por él y siguieran rezando y diciendo lo bueno que era y lo conforme a que estaba su doctrina de su vida con la doctrina del profeta. Estas pequeñas mezquitas, en pequeñas localidades, el personal era probablemente, dependía, como os digo, directamente de los que le ponían. Y en nuestro caso, la iglesia, al tener minarete, pues ya nos damos cuenta que no era tan pequeña, que no era tan pequeña la cosa como estamos viendo. Había unas tipologías de mezquitas. El primer tipo eran las mezquitas de planta longitudinal, más profunda que de ancho y que de largo, que en algunos sitios se pueden hacer monumentales y que son las que vemos, como por ejemplo en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, en una parte de Córdoba. Y luego tuvieron estos minaretes de los que estoy saltando conceptos, pero están dentro de todo lo mismo, porque estamos hablando de una mezquita que tenía su minarete. Y estos adquirieron mucha importancia en la época almorávide y almohade. El ejemplo más claro de todos, peninsularmente, la Giralda de Sevilla, que era el gran torreón, la gran obra colosal que todavía nos deja el estumbao como una de las obras más altas de lo que era la humanidad musulmana, sin ninguna duda. Y siempre los almorávides fabricaron magníficos construcciones de este tipo por el papel simbólico y de proclamación de la fidelidad desde la que se llamaba a los fieles, que representaba el tener una buena torre. La jutba era un aspecto esencial en lo que era la doctrina religiosa, tanto almorávide como almohade. No en vano, ambos movimientos surgieron en torno a personajes que se sirvieron de la palabra para dar a conocer sus enseñanzas y extender el dominio. Junto a la yafid y la jutba fue el medio, como os digo, de defender y difundir la doctrina, de proclamar el poder y de defender la legitimidad. Y gracias a la adopción de la lengua bereber en la llamada a la oración y en los sermones, la divulgación de ese nuevo mensaje fue mucho más amplia que cuando se empleaba el árabe puro en todo lo que eran las predicaciones y las llamadas a la oración. Además, se acentuó un contenido moralizante y doctrinal, así como un carácter muy, muy, muy político. Y esas mismas fórmulas fueron las que aparecieron muchas veces inscritas, los arranques de las predicaciones o la repetición de las predicaciones, la que aparecía muchas veces escritas dentro de lo que eran las paredes de las mezquitas como labradas y desde las que arrancaban la predicación. También hubo aljamas rurales, que eran unos sencillos edificios de madera o con un pequeño teorroncito también de madera, y se carece de restos y de datos concretos, porque muchos caos fueron derribados y eran además unas cosas pequeñas y se hicieron o bien casas encima o ermitas. La mezquita de Archidona, hoy ermita de la Virgen de Gracia, pues ha sufrido grandes reformas en época cristiana, y en cuanto al alminar corresponde probablemente con la época nazarí, cuando la antigua capital malagueña recuperó cierto relieve y se refuerzan las murallas de Archidona para defender esa ruta. Las arquerías de la sala de oración pues se apoyan en fustes antiguos con rudimentarios capiteles lisos, y en época cristiana se reforzó el muro de la quipla con huesos contrafuertes, tal vez un posible modelo de estas salas de oración de formato apaisado pudo ser la propia aljama cordobesa en su primera fase, la fundada por Abderramán I, que era un perfecto cuadrado dividido en dos mitades, una ocupada por el oratorio y otra por el patio, proporciones que se imitó imitó la primera aljama de Zaragoza ya en el periodo de Miral. Y la tradición cordobesa también explicaría que las naves sean perpendiculares a la quiba y no paralelas, como ocurre en edificios con esta planta en otros lugares del Islam. ¿Qué usos y funciones tenían estas mezquitas? Pues aparte de las diferencias básicas entre las mezquitas rurales, esos pequeños núcleos rurales, y las grandes capitales, eran las mismas, es decir, tenían un alminar desde donde se llamaba a la oración, a las actividades añadidas de culto, donde se organizaba también enseñanza coránica, donde se reunían para las celebraciones judiciales, donde había retiros espirituales, incluso un espacio funerario a partir del siglo XI, usuales también en las pequeñas como en las mezquitas mayores y en los barrios de las zonas urbanas. Entonces, cuando había varias pequeñas aljamas rurales dentro de una ciudad grande, no existían las mismas exigencias espirituales o de representación que en las grandes capitales. Nos referimos en concreto a la inexistencia en ellas de una maxura o una siptar, elementos reservados exclusivamente al uso del soberano, de su representante, y ligados a un ceremonio náulico de poder, de riqueza. Existían asimismo diferencias en lo que se refiere a la fundación y al mantenimiento de las mezquitas. Las aljamas de las capitales estaban ligadas al poder y es el Estado quien las fundaba y las financiaba en un primer término, o las ampliaba en caso de necesidad. Después, el tesoro común de los musulmanes, el que se llamaba Bayat al-Mil, donde se iban a parar los impuestos legales, era guardado en la propia aljama y custodiado por el cadí mayor de la ciudad, así como los avices, los arriendos particulares y los legados que permitieran el mantenimiento. Y en cuanto a los oratorios de barrio morabitos, la mayoría eran de fundación privada, y como indican las inscripciones que van apareciendo, y se mantendían gracias a las rentas de avices instituidos a favor por un promotor o por otras personas. Y solo ocasionalmente los vecinos intervenían en asuntos relacionados con las mezquitas de barrio o propias de una familia, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en el ámbito rural, el Estado intervenía con frecuencia para un mantenimiento de lo que era la parte, si se había derrumbado el muro, si ya no vivía la familia que lo había creado. Queda, como os digo, también el santuario cristiano. Los muros exteriores se construyeron en el siglo XVIII utilizando la tradicional composición de cadenas de ladrillos y de cajas de mampostería con verdugada de ladrillo, pero esto ya os lo dejaré para que lo sigamos el próximo día, porque hoy visitar la mezquita nos ha y explicar cómo funcionaban y cómo de ella nos ha ocupado el espacio que nos ha traído hoy para hablar de la mezquita de Archidona. Esto es Historia con Sentido y un día más, yo soy Juan Carlos González, encantado de haberos podido acercar un espacio de la historia.
Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com.